Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en carnaval 2030.
En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras, señores, buenos días, buen domingo, buen 2030. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Andás con alguna nana?
No, estoy bien, estoy bien.
Está como pálido, no tomas que sol.
Estoy recuperándome de...
Pero es esfuerzo, igual se viene acá.
Claro que sí.
Se resisten los virus y se resisten otras cosas, por ejemplo, sí. Las buenas y las malas compañías.
Exactamente.
Ya, vaya por quien vaya esto, no sé. Tenemos algo medio especial en el día de hoy, pero vamos a escuchar algo primero. Dejamos como incógnita porque parece que vamos a hablar de folclore. No sé qué suena por ahí por el fondo, pero
queda la incógnita.
¿De qué queremos hablar, se supone?
Y hoy vamos a hablar un poco de la industria audiovisual.
Porque es una industria.
Y bueno, ahí ya se plantea el primer debate, ¿no? Al menos en Uruguay se plantea eso. En otro programa hemos hablado ya de industrias culturales, claro. Hemos hablado también con jóvenes que estaban en el tema, pero hoy queremos hablar específicamente sobre el audiovisual y si es una industria, si es posible que sea una industria o no.
¿Pero qué quiere decir con audiovisual? Que eso suena interesantísimo, pero la gente que entiende cuando escucha audiovisual.
Cuando hablamos de audiovisual podemos hablar de publicidad, podemos hablar de videoarte, podemos hablar de videoclips, podemos hablar de cortometrajes, de películas,
de animaciones.
Fin, de animaciones, en fin, de una gran variedad de cuestiones.
Me metió todo prácticamente ahí.
Sí, bueno, entran todo un grupo importante, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Y a quién trajimos para hablar de estos temas?
Trajimos a Virginia Bogliolo, que está acá con nosotros, a Martín Papich y a Claudio Invernisi.
Dígame algo de Virginia.
Bueno, de Virginia. Egresa en el año 2000 de Comunicación Social en la Universidad de la República. Realizó cursos y talleres en la Escuela de Cine del Uruguay y también a nivel internacional. Y trabaja en el área ejecutiva de La Vorágine Films.
Qué lindo nombre, La Vorágine, todo junto. Suena bárbaro eso.
Suena, ¿no? Bárbaro, sí.
Suena además a un desorden, andar corriendo atrás de las cosas. Qué es la intuición que uno tiene que pasa en el mundo de las producciones de audiovisuales, de cine. Y en Uruguay, déjeme abreviarlo así, de cine. Uruguay. Pero Virginia tiene algo que ver con lo que estuvimos escuchando. Porque trabajó en la producción ejecutiva de una película. ¿Qué película, Virginia?
El viaje hacia el mar.
¿Y qué estuvimos escuchando?
Estuvieron escuchando un tema de Jaime Ross que compuso para la banda original de la película.
Pero qué bien. Y vamos a seguir escuchando algún otro tema.
Una chamarrita. Sí.
Por eso los instrumentos raros que se sentían ahí.
Sí, rarísimos, muy exóticos.
Muy bien. ¿Qué más?
Estamos también con Martín Papich, como decíamos, director del Instituto Nacional del Audiovisual.
Con ese título ya alcanza y sobra para que esté acá.
Sí, sí, sí.
Estamos preguntando, parece que tuvo un... No sé si amor a primera vista o a segunda o a tercera vista con este tema. ¿Cómo es, Martín? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Te acercaste un poco de casualidad hace varios años a este tema. Un flechazo.
Casi que un flechazo, realmente. Yo venía a trabajar de algunos temas en la gestión pública, pero bueno, se me cruzó este tema en el 96, institucionalmente la Intendencia de Montevideo, cuando Montevideo fue capital cultural de Iberoamérica. Y a partir de eso, bueno, se empezó a construir una historia que me tocó vivir en estos últimos años junto con el crecimiento de la actividad.
¿Qué casualidad se acercó usted y empezó a crecer? ¿Tendrá algo que ver?
No, digo, son cosas que tienen, que a uno lo colocan justo en el momento. A veces la suerte va a favor y a veces, bueno, suceden otras cosas.
Estamos,
en
este caso, cobrando la cuota de modestia, Martín, con la pregunta. ¿Y con quién más estamos?
Y con Claudio Invernizzi, creativo publicitario que ejerció la docencia, el periodismo y desde hace 4 años tiene su propia agencia. Ha ganado más de 400 premios aquí y afuera.
Tiene una casa solo para los premios. Hizo un galpón en el fondo de su casa y tiene los 400 premios. ¿Es así, Claudio?
Sí, en realidad vos sabés que todo el tema de los premios en publicidad es bastante relativo, ¿no?
¿Cómo relativo?
Sí, es relativo porque los publicitarios hacemos premios para darnos premios, digo, entonces no hay que tenerle tanto en cuenta.
Pero por lo menos no se votó nunca un premio usted.
No.
Se lo votaron sus amigos, ¿no?
Los amigos. Si es que de eso se trata, ¿no? Es, en todo caso, es una lucha por hacerse querer de tal manera que termine siendo redituable en ese sentido.
¿Y se sacó los clavos de la cabeza o no?
Los clavos están, no se pueden sacar nunca.
¿No se pueden sacar?
No se pueden sacar.
¿Sabe por qué lo de los clavos? No sé cómo lo entendí, ¿vale?
No.
Yo lo entendí.
No estoy pensando por el que se echaste. Viendo que besito de genial del hombre que lo viste. Uno se crió mirando eso y después esta gente lo resucitó. Presidió 2 veces el desachate. Y no sé si porque hizo el medio chato el desachate, después no lo presidió más.
Probablemente haya sido por eso.
Además estuvo en otro emprendimiento colectivo.
Sí, presidió el círculo publicitario del Uruguay y 2 veces, como decías, el desachate.
Y fue premiado a nivel internacional varias veces como el mejor creativo. 2, 3 veces, pero yo sé que con esto de los amigos me desconcertó, porque el paquete tiene amigos
afuera. Hay amigos en todas partes del mundo.
Claro. Lo han premiado del exterior como el mejor creativo uruguayo y a su agencia actual, IN, como de las agencias más creativas de Uruguay en los últimos tiempos. Pero ahora me desconcertó, ¿valdrá todo esto? Y además tiene un Bartolomé Hidalgo, ¿de qué, Claudio?
Mirá qué lindo tema, ¿no? Pero no es el tema audiovisual. No, el de la época en que despuntaba el vicio escribiendo, cosa que ya no despuntó más. Una equivocación, digamos, que se tradujo en novela y que, bueno.
Díganos, ¿cuál es la novela?
La novela se llama La Pulseada. Es del año, no sé, 91, 92. Desde entonces hasta ahora me llamaba Silencio. Capaz que por la misma razón por la cual no volví a ser electo presidente del Vicente.
Pero no es cosa fácil haber ganado un Bartolomé Hidalgo con los tigres que había en la cancha en ese momento.
Sí, no, fue, la verdad que fue muy lindo. Es decir, fue una cosa realmente, para mí, fue lindo haber escrito esa novela y fue lindo lo del Bartolomé Hidalgo.
Bueno, vamos a terminar acá haciendo un guión para una película con esto.
Y bien, y el informe lo dejamos para el próximo bloque.
¿Porque ya se nos fue el tiempo?
Ya se nos fue el tiempo, sí.
Oh. 2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señores, 2030 con una música un tanto especial. Estamos hoy, Fernando, ¿no?
Estamos con músicas de películas uruguayas. Ahora, en este caso, con una canción de la película Ruido.
Muy bien. Y quedamos al final charloteando en el primer bloque y no pudimos hacer el informe.
Exactamente.
Que usted tanto se mire en él.
Así que vamos a empezar con él rápidamente. Bueno, ya sea en la Rambla, en algún parque o por alguna calle céntrica, hay una escena que se está volviendo cada vez más común, ¿no? Cruzarse con un grupo de gente que conforma el equipo de una producción audiovisual. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vale aclarar que no solo hablaremos de cine, como decíamos en el principio, sino también de la publicidad, de los productos de videoclips, las producciones de videoclips, de animaciones, de programas de televisión, la producción de cortos, de largometrajes. Y bueno, y seguro nos estamos olvidando de alguna otra variante, ¿no? Vamos a hablar de la producción audiovisual en general. El día 7 de febrero en el diario El País se decía lo siguiente: en Montevideo cada dos días se realiza un rodaje y ya es común ver en locaciones como Ciudad Vieja y La Rambla a productores, actores y camarógrafos montando sus equipos para rodar una publicidad o una película. No todos los rodajes son para películas de la talla de Vision Miami, que captó durante algunos días la atención de los montevideanos, en especial por la presencia del actor Colin Farrell. En el trabajo La Industria Audiovisual, realizado por Luis Stolovich, Graciela Lescano, Rita Pesano y Paula Delgado, se dice que en la producción de audiovisuales de Uruguay se pueden distinguir nítidamente tres grupos: las empresas que producen audiovisuales publicitarios, las productoras de programas de televisión, empresas, individuos o grupos, y las productoras de cine y video, instituciones, individuos o grupos, escasamente empresas. Y continúan luego diciendo: existen relaciones directas entre la industria del publicitario y la producción de audiovisuales para TV y films. Desde los directores hasta los técnicos son compartidos entre la industria publicitaria y las productoras de films y videos. Un aspecto destacable y característico de la producción uruguaya de cine y video es que no existen empresas que sean productoras puras de películas de ficción o documentales. Para sobrevivir, deben estar vinculadas a la publicidad de alguna manera, dicen estos autores. El autofinanciamiento de la producción audiovisual publicitaria, que se tornó competitiva y comenzó a generar ingresos vía exportaciones, creó condiciones para su sustentabilidad e incluso para que, en ocasiones, estas empresas incursionaran en la producción cinematográfica o televisiva, invirtiendo recursos propios. El modelo de producción dominante en la cinematografía uruguaya es el de productoras circunstanciales, productoras nacidas para un proyecto fílmico, eventual, sin continuidad, con un proyecto estético limitado a una producción precisa y cuyas fuentes de financiación son capitales circunstanciales y, sobre todo, fondos públicos. No es un tipo de producción propiamente industrial. Más aún, se puede discutir si existe realmente una industria cinematográfica en Uruguay o, dada la escala económica del país, siquiera si es viable la existencia de una tal industria. Aquí hay ya sin duda un primer tema a discutir con los invitados.
Creo que eres largas entre los invitados.
Lo que sí es sin duda es el crecimiento del sector, sin duda un proceso que se alimenta, como dicen los autores, entre la publicidad y la producción de corto o largometrajes. En cuanto a los films, ha crecido la inversión, el éxito en la taquilla, así como los reconocimientos internacionales de las películas uruguayas. 19 premios promedio por producción, cuestiones estas que también retroalimentan el fenómeno.
¿Será como dice Invernizzi, serán amigos que votan los premios? No, en Cannes no hay amigos.
No creo. En una parte del trabajo que recién citáramos, se hablaba de la financiación sobre todo a través de fondos públicos. Y veamos algo al respecto. En la página del FONA, del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional, se nos dice lo siguiente. El FONA fue creado en 1995 por iniciativa de la Intendencia de Montevideo para promover la producción audiovisual en Uruguay. Está integrado por la Intendencia de Montevideo, los canales privados de televisión abierta y cable y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay. En estos 10 años han participado 394 concursantes. Algunas de las películas premiadas fueron Whisky, que según la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, tuvo 500.000 espectadores a nivel nacional e internacional. En La Puta Vida, La Espera, El Viñedo, El Viaje hacia el Mar, Llamada para un Cartero, La Memoria de Blas Cuadra, Ácratas, Aparte, Palabras Verdaderas e Idea. El FONA ha otorgado 36 premios por un total de $1.407.000 y $8.400.000. Hay otras formas de financiar los proyectos, pero será uno de los temas de discusión con nuestros invitados.
Bien, y otra manera de encararlo sería la siguiente: junte las papeleras.
Sí.
La supuesta ENSE que no se construyó, y Botnia.
Ahí está.
Piense la gente que va a trabajar y piense lo que van a producir. Tome esto que estamos negándonos por ahora a llamar industria audiovisual y mídale el producto, lo que produce, el valor bruto de su producto. ¿Sabe qué es mayor?
¿Qué?
La industria audiovisual. Actualmente es mayor, ¿eh? Se calcula en más de $240 millones y la mayor parte de esa producción, que supongo que viene por el lado de publicidad, exportada. El 80% de la producción exportada. O sea, más que las pasteras.
Pero el mundo, ya zanjaste una discusión con los invitados.
Estoy utilizando información de los propios invitados. Me convenció Martín Papich de eso. Y además, utiliza el trabajo creativo o práctico de 4.000 personas, sobre todo jóvenes. Es algo como espléndido. ¿Usted las ve esas cifras, Martín?
Bueno, fue un ejemplo construido, te imaginás, hace unos meses atrás, sin imaginarse que todo el tema de las papeleras, bueno, iba a circular de esta forma que estamos viviendo hoy en día.
Está dando material para una película el tema de las papeleras, sí. No se queje.
De todas formas, efectivamente, estamos frente a una actividad muy dinámica, tan dinámica que yo te diré que parte de esa foto que se veía, que se refleja en este informe, que es una foto tomada en el 2002, hoy día tiene ya modificaciones. Es decir, es una foto familiar, que lamentablemente uno cuando ve una foto familiar hay quienes están vistas en un futuro inmediato, hay quienes están y hay quienes no están. Aquí sucede que, como decía, estamos en un proceso de crecimiento permanente a raíz de, bueno, fundamentalmente el talento de realizadores, de productores, que tiene que ver esto con un ingrediente fundamental. De alguna forma, este es el común denominador de todo este proceso que estamos viviendo fundamentalmente en los últimos 10 o 15 años. El talento, el empuje de los realizadores y de los productores. ¿Por qué digo esto? Históricamente Uruguay ha desatendido desde las políticas públicas las industrias culturales y las industrias creativas. Nosotros estamos convencidos que es obligatorio tener que ver con esta actividad desde las políticas públicas. En Uruguay hoy se produce ficción, documental, animación por el entorno de los 3 millones y medio, 4 millones. Sin embargo, la inversión pública está en el entorno de los 500.000. Esa distancia es resuelta por aquellos que con su proyecto bajo el brazo van a los fondos internacionales, consiguen premios, que muchas veces no hay amigos en esos lugares, como seguramente no hay amigos en los lugares donde Claudio gana sus premios, solamente. Entonces, estamos en una dinámica que estamos monitoreando permanentemente, y de eso se trata. Me parece que estas fotos que se han sacado, que tenemos también la obligación de traerlas al presente y tener muy en cuenta la realidad, suceden estas cosas, ¿no? Sucede esto que se comentaba al principio del informe, que un rodaje hoy en Montevideo es parte del movimiento urbano. Hoy, una escena de ver en la ciudad vieja un violinista impacta, pero también impacta el rodaje en el mismo, un rodaje en el mismo lugar.
Virginia es una niña prácticamente, 30 años, Virginia. Sí, 30 años, parece que tuviera 18. Pero quizá alguna cosa...
La radio, no.
Quizá alguna cosa le suene a ella. Para algunos de nosotros es una cosa bastante sabida. Uruguay tenía fama hace muchos años de tener buenos críticos de cine, y 2x3 hacía alguna película que salía por ahí, pero que no tenía continuidad, digamos, un proceso que se iniciaba y moría. Y siempre se decía, bueno, qué buenos críticos tenía Uruguay, tenía en el pasado Uruguay de cine, y por lo tanto, qué potencialidad. Se demostró que no era así, que la cosa no venía por ese lado, venía por un desarrollo técnico, un desarrollo de la base material para poder producir, para poder juntar ideas y creación con la producción de cine. Yo creo que acá es sabido que la publicidad jugó un rol realmente importante. ¿Cómo lo ves, Claudio?
Sí, mirá, yo creo que sí, fundamentalmente es así. Pero además hay otra cosa. Yo estaba atendiendo a Martín y no quería desdibujar lo que él estaba planteando, porque yo lo estaba haciendo con atención, y tratando de seguir además las cifras, ¿no?, que se daban. Pero yo creo que acá hay una cosa que es fundamental. Para mí hay un momento de inflexión brutal que tiene que ver con el hecho, con un hecho técnico, que es la erupción del video. Es decir, el video, que incluso llegó en este país, estamos hablando de los años, 82, 83, y son cifras, fechas un poco aleatorias, pero es así, democratizó el ejercicio y la práctica, ¿no?, del hecho audiovisual. Democratizó porque lo hizo mucho más cercano, porque tener una cámara de 35 milímetros, una 33, que hace, como decías, 15 años, era impensable que existiera acá. Bueno, ahora hay todos los equipos, todo lo que tiene que ver con las luces, bueno, que se ha generado un soporte. Pero de alguna manera democratizó y permitió un acercamiento mucho más rápido con la actividad, con la actividad audiovisual de muchísima gente, siempre con recursos mínimos, pero con una inteligencia brutal y encomiable de muchos directores que arrancaron con video y peleando para que aquel video que arrancó siendo un humate y después fue beta y después no sé qué, se pareciera al cine y tomara la textura del cine. Se inventaban cosas fantásticas con gente que filmaba en un galpón. Y ese proceso siguió evolucionando. Tanto es así que hoy en el mundo desarrollado hay casi tantos productores audiovisuales como no productores, lo digo en un sentido casi metafórico, digamos, pero como público de cine. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil, está al alcance de la mano alguien que tenga, estamos hablando de la gente que puede hacerlo y comprarse una cámara digital y salir a filmar. Eso genera un vínculo diferente con el derecho audiovisual, porque el mismo tipo que va a ver puede hacer. Entonces genera una relación. Bueno, me fui de tema, pero en realidad era previsible que iba a pasar, era previsible. Pero hoy es a esto, efectivamente hay un hecho técnico, y además del hecho técnico hay, como señalaba Martín, un empuje de una generación que venía detrás de aquellos como Juan Carlos Rodríguez, como no sé, Moreno, como Bayarres, como en fin, un montón de gente que peleaba y luchaba con sus 16 milímetros, con su esto, o conseguir una cámara de 35 milímetros para poder hacer algo. Detrás de ellos apareció una generación que hoy son en su mayoría directores y que cada uno de ellos ha dirigido su largo o más o menos en unos cortos, ¿no? Que empezó a mirar el mundo con otras posibilidades, el mundo audiovisual con otras posibilidades. Tener una cámara de video era factible y no había que pagar el revelado en la Argentina. Redondear ya, esa seña de mano quiere decir redondear, ya está redondeado.
Y dejamos a Virginia sin hablar, no le vamos a permitir hablar. ¿Qué pasa con Virginia? La incógnita se va a develar en el próximo bloque. Volvemos.
2030, pensando para cambiar.
Señoras, señores, estamos en 2030. Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Estamos con Virginia Bogliolo, el problema era el apellido, Martín Papich y Claudio Invernizzi.
¿Y estamos hablando de qué?
Estamos hablando de la industria audiovisual.
Ya sin discusión, industria.
¿Eh? Ya sin discusión, industria.
Sin discusión, claro. Muy bien.
No entramos todavía demasiado en la... Podemos tener alguna opinión al respecto.
En los entremeses que hemos hecho acá queda claro que esto tiene una importancia más grande de la que dijimos todavía.
Es un proceso productivo muy importante.
Proceso productivo muy importante. Fíjese qué serio parece todo esto. Y después se habla de la generación de valor y después sigue. ¿En qué terminaremos? Virginia, ¿usted acompañó este proceso de chiquita?
Sí, esta explosión. Me involucré en... yo egresé de la facultad de la Universidad de la República, que también es otro tema que tiene que ver con el proceso audiovisual, porque la carrera de comunicación en la universidad tiene falencias que tienen que ver con este proceso, en el cual queda un poco relegada respecto al resto de las escuelas y demás, pero eso es otro tema.
No seré preparada para hacer cine. No,
¿no? Para nada. De todas formas me dio la posibilidad de entrar como becaria en el FONA, que es el único fondo que fomenta y apoya la producción audiovisual en el país, y a partir de ahí conocí a Natacha López, que es la productora responsable de la Vorágine Films, y entré a trabajar en la última recta de la realización del Viaje hacia el Mar, una película en la cual aprendí mucho y se sufrió mucho también, porque hacer cine acá todavía sigue siendo una tarea ardua, complicada, pero feliz. O sea, yo trabajo de lo que a mí me gusta y eso no tengo mucho de qué quejarme.
Virginia, para que la gente entienda un poco, ¿qué significa la producción ejecutiva en una película, porque uno ve ahí en las pantallas del cine productor, fulano, director, mengano, pero ¿qué es la producción ejecutiva?
Nosotros nos vinculamos o trabajamos en equipo bajo el concepto de producción creativa. El productor creativo se vincula al proyecto, ya sea desde la etapa de desarrollo o cuando la idea no existe, cuando puede elegir una idea y desarrollarla, puede ser una idea que a él se le ocurra, puede acercarse a él un director que ya tiene un guión escrito y trabajar desde el comienzo del guión o en una etapa avanzada del guión respecto a todo, a los personajes, a quienes van a actuar.
Pero, por ejemplo, respecto al guión, dicen, quita este diálogo que es un...
Lo que se trabaja es en conjunto con el director para hacer la mejor película posible. El productor, junto con el director, vendría a ser la persona que ve a la película en su nivel macro, ¿no? Como un todo en el cual todas las partes tienen que encajar, en el cual uno tiene que preservar la idea y tiene que preservar la posibilidad de hacer la película, de cumplir con los compromisos asumidos y que en todo caso sea lo que uno quiso contar y que el director quiso contar, sobre todo. Uno se involucra a nivel afectivo en el proceso. El cine tiene que ver no solamente con la producción y con la realización de la película, sino con el contar una historia, y es eso, ¿no?
¿Esa figura de productor creativo es un invento de ustedes o existe en...?
No, es una figura utilizada habitualmente y también se tiene que encargar, que eso es la parte fundamental o una de las partes principales, en conseguir los fondos, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que hablaba Martín respecto al desarrollo de todo este proceso y a los cambios que han habido de pronto en cuanto a las posibilidades que se pueden abrir a partir de la aprobación, esperemos que prontamente, de la ley de cine, que posibilite que haya otros mecanismos para producir cine en Uruguay.
Usted no metió el dedo en el ventilador porque no hay ventilador, pero ¿qué tema de la ley de cine? ¿Qué está pasando? ¿No era una promesa que este gobierno había hecho para cumplir pronto? Martín, hagámoslo responsable, Martín, total.
Sí, bueno.
Para algo tiene un cargo oficial, ¿no?
Acá estamos.
¿Qué pasa con la ley de cine? Bueno, ¿y en qué consiste la ley de cine?
Yo la verdad me lo pregunto todas las mañanas.
¿En qué consiste o qué pasa?
No, ¿qué pasa con esto de la ley de cine?
Porque no ha salido todavía.
Creo que este año es el año que se recuerde en el futuro como el punto de inflexión en la construcción de un soporte que dé respuesta a la plataforma que el propio sector ha construido en los últimos años.
Baje de esa abstracción y dígame cuál es
concretamente
el ánimo de la ley de cine.
El tema de la ley es una deuda programática a esta altura, parte de las leyes prioritarias del actual gobierno. Por lo tanto, son cosas que se deben cumplir y eso es lo que nos hace que empujemos todos los días que eso pueda pasar lo más pronto posible.
¿Pero en qué consiste la ley? ¿Es muy general la ley, o
no,
tiene aspectos
concretos?
La ley
de cine, primero, Uruguay tiene cine sin ley. La ley no hace cine. La ley no resuelve todos los problemas de la actividad. Genera un cuerpo, una estructura con la cual poder ayudar y mejorar unas cuantas cosas. Para mi gusto, una ley de cine para el mediano plazo.
Pero tenga cuidado, porque hay una ley del libro que dice hay que propender a publicar y hacer que se lea. Todo eso queda bárbaro, pero después no se concreta. ¿Ustedes van a tomar la precaución de que se concrete?
No, nosotros primero, partimos de una base que es que estamos vinculados a la realidad. Cuando hablábamos al principio de la inexistencia de políticas públicas, justamente, lo que estamos tratando de hacer ahora es, vaya la obviedad, pero atar la realidad a lo que está, a la necesidad del sector. La ley de cine, primero, establece un primer cuerpo donde le da una figura jurídica que tenga que ver con la dinámica del sector. Ese es el primer, la primera cuestión gruesa que resuelve. Un Instituto Nacional del Audiovisual, como se llame por ley, que efectivamente tenga posibilidad de la conducción desde el Estado de lo que pasa con todo esto. Digo, no desde allá arriba, sino que tiene en cuenta la creación de un consejo.
¿Y cómo conducción de lo que pasa? ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, esto tiene que tener...
películas oficiales vamos a tener?
No, digo, por supuesto, digo, nosotros partimos de... si bien la obligatoriedad de las políticas públicas, digo, los contenidos es una cuestión que no va por ese lado. Los contenidos pasan por...
Almodóvar fue apoyado permanentemente en España y la verdad que ningún gobierno creo que se hacía cargo de las afirmaciones artísticas o teóricas de Almodóvar.
Hay una cuestión fundamental que también tiene que resolver la ley, que tiene que ver con un fondo de fomento a la actividad. Que, no quiero contradecir lo de Virginia, pero no solamente un fondo de fomento tiene que apoyar la producción. La producción tal vez sea el problema menor. Cuesta mucho producir, pero hoy el nudo de la actividad está en la distribución, en la exhibición, en la comercialización, tanto en el ámbito local como a nivel internacional.
Sobre todo internacional, tanto, ¿no, Martín?
Por lo tanto, una ley tiene que no quedarse por la mitad. O sea, si nosotros apuntamos solamente a la producción o atendemos el requerimiento de la producción, nos estaríamos quedando por la mitad sin tener en cuenta que el objetivo final está en el ciudadano.
¿Y en su cabeza qué está? ¿Hacer que las embajadas de Uruguay por ahí defiendan las películas uruguayas, por ejemplo? Que...
como parte del esquema. Seguramente las embajadas tienen que cumplir un rol mucho más amplio. La embajada de Uruguay en algún lado tiene que servir a un esquema de promoción del Uruguay, tanto a nivel de lo que pasa en la publicidad como... como en otro, en el ámbito de la producción cinematográfica.
Me parece que con tu pregunta también lo estás llevando por un camino equivocado. Las embajadas tendrán que hacer su tarea, pero las cosas dependen, y lo señaló Martín al principio cuando estaba hablando, de lo que significan las iniciativas, el talento, el trabajo, la perseverancia de los propios productores y de las tipos que van con sus películas, recordar decir,
claro, ¿sabes lo que no, se porque, precisa?
Sí, a ver, ¿por qué lo derrumbía? Dígame.
No, lo derrumbía, no, porque digo, porque si pones en manos de la embajada, creo que estás colocando en un lugar que, por supuesto, que las embajadas tendrán su responsabilidad, ¿no? Esto que tiene que ver con el hecho de la promoción cultural, pero sobre todo pensando en la audiencia, de que la fantasía no sea depositar las embajadas de Uruguay del mundo el buen desarrollo del cine.
No, porque iría muerto, Uruguay, iría muerto el cine. Tenemos que ir al corte, tenemos que ir al corte.
...2030... el futuro comienza hoy.
Vamos a votar a pilantrar.
2030, el futuro comienza hoy.
Señoras, señores, 2030, ¿y dónde se nos fue Fernando Rosenblum usted?
Ahora nos fuimos a escuchar un poco de la banda sonora de Ciudad de Dios.
¿Se cansó del cine uruguayo?
No, para cambiar un poco, ¿no?
¿Os recordó que hay uruguayos en metidos en esta película también?
También es cierto eso.
Sí, pero después nos va a hacer escuchar otras cosas, me parece.
Sí.
¿Con quién estamos, Fernando?
Estamos con Virginia Bogliolo, Martín Papich y Claudio Invernizzi.
Y es un programa que no está filmado, es audio solo esto.
Es audio, pero estamos hablando del audiovisual.
Muy bien. Y Claudio me había acusado así directamente, dijo, lo lleva por mal camino, claro. No, yo no quería enfrentar unas embajadas, Claudio, no quiero. Se forman redes para todo eso, me estaban...
No acusé, advertí.
Oh, el pastor llevaba a la oveja por mal camino. Que no funciona por ese lado, funciona por otro, de creación, me estaban diciendo ustedes, ¿no? De creación de redes, de relaciones, del propio peso que va tomando la industria en el mundo exterior.
Es una estrategia
a ver.
Que tiene que tener en cuenta en la promoción del cine y del audiovisual en el exterior. Eso es una pata de esta estructura de la ley.
¿Y eso lo tiene que hacer el Estado con los privados?
Sí, estimulando la actividad privada. Me parece que lo mejor que se puede hacer es eso. La punta de lanza en esto es el motor principal es la actividad privada. Son los que hacen esto. El Estado, primero, no tiene que molestar. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y si puede ayudar, con políticas concretas, hay que hacerlo. Entonces, eso me parece que es parte de un esquema que es de la ley, pero es de alguna cuestión que hemos armado ahora, en estos últimos meses, que es el clúster del sector cinematográfico y audiovisual, que desde el punto de vista estratégico, tal vez, para mi gusto, tiene una importancia casi que similar a una ley de cine.
Pero nos está dando la primicia, explíquenos después qué es eso, Fernando.
Sí, yo tengo la sensación de que nos estamos quedando quizás demasiado en el cine, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del sector, un sector bastante amplio? ¿Y por qué extiendo un poco el panorama? Porque, bueno, en realidad el desarrollo de todo esto también viene dado, como se decía un poco en el informe, como decían Stolovich y demás, viene dado por el desarrollo también muy fuerte de la publicidad, ¿no? Y quizás sería bueno que empecemos a manejar también los otros aspectos del sector de la industria o no audiovisual.
Me viene bárbaro como anillo al dedo para embretar a Invernizzi. Explíquenos qué ha pasado con la publicidad.
A ver qué pueden hacer las embajadas para publicidad. No, yo creo que el tema de la publicidad, ya que estamos aquí, voy a robar una comparación que hizo Martín hablando del gimnasio, ¿no? Es decir, la publicidad involucra una cantidad de actores a nivel audiovisual, que son quienes después como hacen, generan músculo y tienen el ejercicio como para después volcarse a proyectos más ambiciosos por ahí, aunque yo creo que la publicidad en sí mismo puede ser un proyecto muy ambicioso si no estaría evidentemente dedicado a otra cosa, ¿no? Porque creo que se han hecho muy buenas películas publicitarias, se han hecho acá en este país, se han formado directores estupendos. En los hechos hay muchos directores hoy trabajando para todo el mundo, y en los hechos también hay muchas productoras trabajando y brindando soporte de producción para otras productoras del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de profesionales que va de los propios técnicos hasta los directores que están que están volcados y que están con muy buen desempeño, digamos, en el concierto de la publicidad. Que fíjate, tiene una cosa, hoy Martín hablaba del músculo, y yo digo otra cosa también. La publicidad no es vanguardia de nada, eso está claro, ¿no? Si la publicidad, desde el punto de vista estrictamente creativo, desde el punto de vista del pensamiento publicitario, abreva en lugares que tienen que ver con el arte, que el propio cine, la música, en fin, aquellas cosas donde la libertad, o por lo menos hay, aquellas cosas están determinadas por el alma y no por el mercado, digamos, donde se puede ir a tomar.
Abreva del alma para ir al mercado, está bárbaro.
Genial. Somos los poetas de los mercaderes. Entonces,
está muy bueno esta frase.
Entonces, a lo que voy es que a veces 30 segundos, por decir algo, es un comercial, es una película de 30 segundos, tuvo una inyección de dinero que dobla un corto de 15 minutos. O en algunos casos puede triplicar o cuadriplicar. Entonces, lo que sí hace es que utiliza por ahí recursos técnicos que la posibilidad económica que se genera, es decir, de hecho que haya dinero, permite entrenar sobre esos recursos técnicos nuevos. Yo tengo en la memoria cuando hace muchos años se hizo una película acá, que se hizo con Metrópolis, que la dirigió Bennett, era un director de fotografía americano, pero que todo el soporte lo dio Metrópolis en ese momento, estoy hablando del año 90 y poquito. Pero una película para producción
97.
No antes, ¿eh? Sí, porque la primer película que se hizo, fíjate, en aquel momento fue una película muy comercial, estamos hablando de publicidad, por esa manera de hablar de películas, ¿sí? Digo películas, entonces estoy hablando de publicidad. Que la Peugeot era el lanzamiento de 406, que se llamaba la para todo el mundo, y costó $480,000.
¿Qué había? Oro en polvo había allí.
Había muchas cosas, había muchos días de rodaje, pero fíjate que fue la primera vez que se tuvo en funcionamiento, no la Steadicam, sino la Spacecam, la cámara que manejaba desde helicóptero. Es decir, empezaron una serie de recursos que los técnicos que trabajaban en la productora tuvieron contacto, porque no hay los grips, ¿no? Cómo armar los grips, es decir, una cantidad de elementos que se volcaron en ese momento y que lo dio las posibilidades económicas que daba esa producción, y luego se volcó se va con el... Yo creo que ahí nace, ahí hay como un momento de inflexión, porque es la primera vez también que, aunque sea publicidad, porque a 480 mil dólares, el día de hoy se hacen comerciales por mil o por por 800 dólares, digo. Que, pero fue la primera vez que se tuvo acceso a, como decir, jugar en un rodaje que era publicitario a jugar en primera. Y ahí como que nació toda una progresión de producciones hacia afuera, de directores que se están formados y que se fueron a trabajar y que ganaron allá también experiencia, y que termina hoy en esto que hablamos hace poco, que y que ustedes señalaban, de que hoy tú vas por la calle y te encontrás, hay momentos, sobre todo en verano, en los meses entre enero y marzo, ¿no? Calculo yo que Montevideo se transforma en una especie de gran set lleno de producciones.
Está un poco fantasioso, me parece, de lo de gran set. Ojalá fuera así, ¿eh?
No es fantasía. A mí me ha pasado, no es fantasía. Yo creo que realmente, ¿sabes qué? Yo lo he vivido así, pero lo he vivido como espectador.
Claudio, una pregunta muy concreta.
La respuesta también lo sé.
Esperemos que sí. Se desarrolló la publicidad, somos competitivos en precios a nivel internacional, pero ¿qué se debe a esa acumulación de calidad previa? ¿Por qué el uruguayo tenía condiciones, o la gente uruguaya tenía condiciones? ¿Tenía condiciones o no?
Es que tiene que haberlas tenido, pero es fantástico, porque te digo, porque no, en realidad yo creo que la coyuntura para mí, si radicó en algo, debe haber, porque en la tenacidad, es decir, no tenemos por qué pensar que somos más talentosos que tenacidad. Cualquier otro. Y yo pienso que sí, el hecho de, cuando yo comentaba el tema del video, de las exigencias que se planteaban al video, que era una imagen pobre, que era, yo creo que se fueron como juntando recursos. Los directores de fotografía, que también iniciaron una formación fuerte durante los 80 y particularmente los 90, tenían que hacer fotografías con una cosa criminal, que era un rollo, un Videomatic, que es absolutamente terrible, y se hicieron muy buenos directores de fotografía. Supongo que esa tenacidad fue la que terminó dando hoy el valor de nuestros profesionales, ¿no? Además, hay talentosos también en otros países. Tal vez lo que haya sucedido durante los 90 fue una eclosión, digamos, de nuestros directores trabajando en el exterior, y en cuanto a la producción, una ecuación simple que fue precio-calidad, porque muchas veces pensás, si bueno, vienen acá por precio, no, viene por precio, pero viene por la ecuación precio-calidad, porque si no podrían ir a firmar a Paraguay o podrían ir a firmar a otro país.
Sí, bien. O a otro país, algún país africano, quizás.
No, es que se va a firmar a los países africanos, sí, sobre todo a Sudáfrica.
Virginia, el proceso en auge de las producciones de audiovisuales, en crecimiento. ¿Cómo se siente usted? ¿En el medio de una vorágine, como dice el nombre de su empresa? ¿O se siente ahí con dificultades y hay que pelear cosas y la ley de cine?
Yo, en realidad, no es mía la empresa, pero bueno, sí me siento formando parte de un sector productivo en franco crecimiento, en el cual nosotros apostamos 100% en nuestra empresa en particular. Podemos producir solamente cine, tenemos 6 proyectos en desarrollo, cada uno de los cuales están en diferente etapa del armado financiero, que es lo que por sobre todas las cosas posibilita la realización de los mismos. Y apostamos firmemente y con mucha convicción a que esta sea una realidad, que en el transcurso de este año, con la concreción de la ley de cine y con otras cosas que se puedan ir dando, se pueda trabajar aún mejor. Nosotros, para armar las películas hoy en día, necesariamente tenemos que salir afuera a buscar coproductores o socios que inviertan en nuestras películas.
Un momento, el camino sería primero conseguir una especie de aval de Fona o
Intermedia. O sea, para que nosotros tenemos la posibilidad al Uruguay ser parte del programa Intermedia, a aplicar al fondo, y sí, también la Intendencia tiene un programa de ayuda a la coproducción Y también se cuenta con eso. Y es imprescindible porque quien pondría plata en un proyecto desde fuera que no tenga un capital uruguayo ya dentro del proyecto. Sí, los premios son importantes, los premios en Uruguay son fundamentales para conseguir fondos o para conseguir capitales afuera.
Bien, vamos entendiendo la lógica de esto. ¿Usted se anima a decir el mail o está en mal estado de ánimo?
No, vamos a decirlo. 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy.
Porque estamos en 2030, que tiene su versión en papel, además.
Que tiene su versión en papel, que sale los primeros y terceros viernes de cada mes con crónicas.
Bueno, usted tiene que dedicarse a la locución comercial, ya se lo dije.
2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Bueno, y ahora estaremos hablando de cine en serio, porque nos fuimos para Hollywood. ¿Qué es esto, Fernando?
Y ahora nos fuimos a escuchar un poco de Kill Bill.
¿Por qué?
Porque es una banda sonora que a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho.
Porque... en el fondo es eso.
Y una película también.
Ella no es uruguaya, ¿no?
No.
Todavía no descubrimos ningún uruguayo que trabaje por ahí.
No. Todavía
en
no.
Las artes marciales, en los efectos especiales, nada.
No.
¿Con quién estamos, Fernando?
Estamos con Virginia Bognolo, Martín Papich y Claudine Bernici.
Y les estaba mojando la oreja un poco en el intermedio a ver qué me decían y casi me matan. Por suerte salimos rápido del corte. Les preguntaba si la temática de las películas uruguayas no tenían ciertas ondas parecidas, ondas más bien bajas, ondas más bien deprimentes parecidas, si no había un tipo de películas uruguayas que está triunfando en el exterior. Las más afamadas son las más tristonas. Dicen, no, es un disparate, es un comentario atrevido. Pero explícitenlo ustedes. ¿No hay un estilo uruguayo todavía para cine o hay? Virginia.
Yo creo que no, que lo que hay son directores que cuentan determinadas historias que pueden o no pueden tener una determinada connotación triste o no triste según el que la mira o la interpreta de determinada forma. Estábamos hablando de Whisky y de repente de 25 watts. Uh-huh. Hay otros ejemplos de películas uruguayas que exploran otro tipo de historias y
por ejemplo cierto humor vital.
Ruido, por ejemplo, que es una película que lo que tiene es irónica y tiene un humor negro que puede gustar o no gustar, pero de repente tiene otra línea. El viaje hacia el mar, En la puta vida, qué sé yo, hay varios ejemplos de películas que no son necesariamente
depresivas.
Exacto.
En todo caso,
a ver, Claudio,
una generación de este país con El Pozo, por ejemplo, como novela esencial, que no es un dechado de maravillas y de alegría. Yo creo que hay puede haber el caso que se cita con el caso de Willy. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Virginia. Totalmente creo que las películas van a responder a la mirada de los directores y que a veces los directores pueden tener una mirada que nos representa, ¿no? Yo creo que nos representa Viaje hacia el mar y creo que nos representa Whisky, más allá de las cosas que estuvimos hablando ahora.
No, pero hay... no diga eso y no lo aclare, la gente se queda sin saber.
Pero este fue usted que nos preguntó qué película era la que más nos gustaba y ahora nos quiere obligar a que nosotros lo digamos públicamente.
Fue un poco maltratado Piriápolis en esa película.
Fue maltratado.
¿Y usted por qué se siente tan hincha de Piriápolis?
Nací allí, viví allí y sigo de alguna manera viviendo.
Sí, nosotros lo vemos en video.
Sí, pero voy.
Bueno,
no, a lo que voy es a eso, y que responde a una mirada. Ahora, hay una parte de la historia que si la mirada del director nos ve así, es que algo de esto tenemos, ¿no? Es decir, a mí el tema de la cortina me molesta, ¿verdad? Cuando hablo del tema de la cortina, hablo de aquella cortina en Whisky que, ¿no? Que el tipo... Ahora, es la mirada de un director y es la mirada de un director, y creo que esa mirada de ese director fue lo que cautivó a los jurados internacionales cuando lo vieron. No creo que haya un patrón, creo que las películas han sido diversas y que en todo caso representaron los intereses de cada uno de los directores.
¿Por qué mucha gente joven me tiene en el medio?
Estamos hablando de un proceso productivo de corta historia. Estamos hablando de películas de los últimos 10 años.
O sea, no se puede hablar de tendencias todavía.
Yo creo que sí se va dibujando un estilo, también tiene que ver con un estilo que también van imponiendo ciertos circuitos de festivales internacionales que captan algunos tipos de cine. Tú hablabas hoy del cine iraní. El cine uruguayo es tan exótico como el cine iraní. El haber ganado algunos premios importantes en Cannes o el Goya o en otros sitios, en San Sebastián, bueno, eso hace ingresar al cine uruguayo, al buen cine uruguayo. Para mi gusto también se puede hablar de nuevo cine, porque está dibujándose de alguna forma el compromiso del director, del realizador con su tiempo, más allá de que tome temas sociales, es decir, es el compromiso de el realizador con lo que está pasando en los días que le toca vivir, y que eso se repite en otras generaciones de otros países. Está pasando lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Chile. O sea, se repite esa visión que tienen los nuevos directores de cine, porque están involucrados con la historia, con su tiempo, y que está bueno que de esa forma se reflejen. Está claro, yo creo que la diferencia tiene que estar entre el buen cine y el otro. Esa es la real diferencia, y bueno, para lo cual a veces hay que ayudar a que esa diferencia exista, por justamente tratar de neutralizar los mecanismos de distribución, de exhibición, que muchas veces no permiten generar espacios, y que esos espacios hay que armarlos a como cueste. No se trata de competir con el cine de Hollywood, simplemente para encontrar los espacios que nos permitan seguir alimentando ese vínculo del realizador con el público, que, dicho sea de paso, hoy se hablaba de los 19 premios promedio de las películas uruguayas. Yo creo que es mucho más impacto el vínculo del realizador uruguayo con su público, más allá de algunas experiencias de los últimos años, pero es de los índices más altos a nivel regional de vínculo directo del público con el realizador.
O sea, que en proporción a la población va más gente a ver
porcentualmente
las películas.
El vínculo que tenemos construido en Uruguay
es más fuerte,
es de los más altos a nivel regional.
Sí, a nivel del Mercosur es el más
a
alto.
A nivel, ¿verdad?, del Mercosur es el más alto.
Bien, tenemos que irnos.
Que eso también, disculpame, pero que eso también tiene que ver con lo que vos decías, de que es un cine nuevo y de muy corta historia. Es decir, los uruguayos necesitamos vernos y ver qué es lo que hacemos en la pantalla, ¿no?
Dejamos de ser el país
sin espejos.
Es un buen
momento para aprovecharlo.
El país sin espejos que éramos hace unos años, dejamos de serlo. Claro. Estamos viendo la hora de los hornos del cine uruguayo. ¿Será así o no será así? Vaya a saber. Tenemos que pensar un poco en el futuro. El programa, para justificar el nombre del programa nomás, 2030, tenemos que dar la visión que tienen ustedes, gente inteligente y metida en este tema, de lo que va a pasar en el futuro, en ocupación, en inversiones, en crecimiento.
Sobre todo en lo que nos falta, ¿no?
Sí, porque están dando como una idea de una pendiente. Yo pensé que ya estábamos bastante más arriba. Martín Papich insiste mucho en la parte de distribución, de comercialización, que parece clave, ¿no? Y nuestras industrias lo es, sin duda. La parte vital en el mundo contemporáneo. Pero bueno, ¿cómo vemos todo ese futuro? ¿Va a crecer la publicidad, por ejemplo, Claudio? ¿Es un futuro dorado el que le espera a los uruguayos?
No sé si es un futuro dorado. Me encantaría que así fuera. Yo creo que en realidad lo que crece en el mundo, y vuelvo como al principio de las cosas, es lo que ha crecido y lo que se ha desarrollado, porque la tecnología ha colaborado con esto, es todo el tema de las comunicaciones, lo cual envuelve un montón de cosas, entre estas la publicidad, entre estas el hecho audiovisual. Y eso en los últimos 5 años o en los últimos 10 años ha crecido más que lo que había crecido en toda la historia de la humanidad. Por lo cual, nada haría suponer que esto pudiera tropezar y llevarnos a un camino diferente. Y con respecto a lo otro y a lo concreto que preguntás, yo creo que todas estas cosas las hacen los hombres y las mujeres, y que los éxitos y los fracasos vienen de la mano de cada uno de nosotros, y entiendo que estamos frente a un panorama de talentos, no quiero exagerar la nota, pero de gente dedicada, de gente tenaz, perseverante y también talentosa, trabajando al respecto, por lo cual nada podría decir que aquí hubiera una marcha atrás a no ser que nos toque vivir alguna situación económica como la que nos ha tocado en suerte. Pero bueno, en los hechos, por ejemplo, del punto de vista audiovisual, en los momentos de crisis no se paró de trabajar, sobre todo hacia afuera, ¿no? Así que...
Rodri, usted personalmente se formó a los golpes, periodista, probando aquí y allá, termina director creativo, termina teniendo su empresa, con mucho éxito, por cierto. Pero la gente joven, ¿dónde se tiene que formar?
Bueno, lo que pasa es que ha cambiado sustancialmente, lo cual es fantástico. Antes éramos arribistas, digamos, que llegábamos, por ejemplo, en el caso de la publicidad, a gente que más o menos le gustaba escribir, pintar o que tenía olfato para el negocio, dependiendo cómo era, terminaba poniendo una agencia de publicidad. Hoy son vocacionales, ¿no? Hoy la gente a los 14, 15 años, además de decir quiero ser esto, quiero ser médico, eléctrico, cura, informático, dice, alguno puede decir quiero ser publicitario, antes no sucedía eso. Y hay varias universidades que están formando gente, es una disciplina muy joven, históricamente, en la perspectiva histórica, ¿no? Lo cual tiene una cantidad de, eso genera una cantidad de inconvenientes, pero hay universidades formando gente y ha formado gente que hoy está trabajando directamente y manejando muchas de las agencias del medio, o que están vinculados a agencias, a productoras, en fin.
O sea, la parte formativa está prevista, más o menos.
Está prevista.
Bien, Fernando.
Bien, tenemos que ir al corte, así que...
¿Cómo? ¿El corte ya?
Sí, nos tenemos que ir al corte, así que con Virginia y con Martín seguimos consultándoles después.
Enseguida volvemos con 2030.
El futuro comienza hoy.
Señoras, señores, señores, estamos en 2030. Fernando, ¿con quién estamos?
Con Virginia Bogliolo, Martín Papich y Claudio Invernizzi.
Y estamos hablando de...
industria audiovisual.
Ya está decretado, es industria. Y estamos hablando un poco del futuro. Recién Claudio Invernizzi nos daba la idea de que si todo sigue en forma parecida, no hay una crisis muy grande de por medio, va a seguir creciendo la industria de la publicidad.
Yo creo que sí.
Dice que sí, Claudio, un poco de lejos, distanciándose de la discusión, dice que sí. Martín Papich, háblenos un poco del futuro, porque usted está muy comprometido en esto.
Sí, yo coincido con...
Se juega el pellejo usted en esto.
Y es lo que hay que hacer, me parece. Bien, en cada una de las actividades que uno... ¿Cómo pasamos por acá? Es así, me parece que no hay otra forma.
Bueno, ¿cómo ver?
Entonces, en esa... Yo coincido con Claudio, me parece que si miramos lo que está pasando y cuál es el porcentaje de crecimiento, tanto de la publicidad, que viene creciendo 25-30% anualmente en los últimos 5 años, y si miramos lo que está pasando en los otros subsectores, que es lo que está pasando en la producción de ficción, en la producción de documental, en la producción de animación, que también es una explosión que está a veces generando impacto a nivel internacional y que nosotros desde acá ni nos enteramos. El público no se entera de lo que está pasando y cómo impacta, por ejemplo, la animación hoy día. Entonces, yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo, estableciendo mecanismos para estimular ese crecimiento. Creo que es imprescindible plantearse el crecimiento, porque si no corremos riesgo de empezar a caminar para atrás. Es tan dinámica la actividad que si no uno no crece, no es que se estanca, es que se va desdibujando. Por lo tanto, me parece que es solamente crecer y nosotros esperemos que se pueda ir mejorando todo esto en la medida que podamos ir resolviendo escalonadamente los problemas de la producción, los problemas de la distribución, de la exhibición, y bueno, de alguna forma queda a cuento de esto que hablamos en algún bloque pasado, que es la construcción de un motor principal, que es la alianza definitiva entre el sector privado y el sector público, que es este famoso clúster, que tiene un nombre medio extraño, pero que no habla más de potenciar la capacidad que tiene la actividad, potenciarla tanto en el mercado local pero fundamentalmente apuntando hacia afuera, porque ahí nos va la vida en función de la dimensión que tenemos de nuestro mercado de público. Quizás la explosión de la publicidad tiene que ver con eso, con el emprendimiento en medio de la crisis de buscar mercados a nivel internacional.
¿Y cómo ve usted la formación de la gente joven para alimentar precisamente todo este proceso de crecimiento?
La formación es uno de los ingredientes de todo este proceso, es uno de los comunes denominadores de estos últimos años. Creo que es muy importante el nivel de formación. Nosotros andamos en el entorno de los 3.000 y pico de personas que están vinculadas de alguna forma a las carreras de comunicación y de cine, por lo tanto es un grupo de gente importante, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Quienes apuntamos a que los espacios puedan ser mucho más dinámicos y que vayan generando calidad, apostamos para que efectivamente las carreras universitarias, fundamentalmente la Universidad de la República, pueda estimular y ponerse al día con todo esto, y que bueno, tengamos rápidamente como resultado que esas carreras, tanto a nivel público como privado, puedan estar en la primera línea, ¿no?
Virginia, o la vorágine, no sé, allá en el 2030 seguramente ya tienen ganado algún Goya. Yo no sé si el Oscar va a seguir, pero el Goya sí va a seguir, van a tener ganado algún Goya.
Esperemos.
Dígame cómo ve los próximos años.
Y yo también comparto lo que decía Martín y lo que decía Claudio. Yo creo que solamente pienso en que vamos a seguir creciendo y que se crece produciendo, y que en la medida en que se vayan dando las condiciones o que se siga haciendo cosas, se va a seguir adelante. Y también hoy quedó como que de pronto que hablaba sobre la ley solamente pensando en la producción, y también creo en la fundamentalmente en la distribución y la exhibición. El mercado interno del Uruguay es muy chico, y la recuperación en taquilla para las películas nacionales, para las películas en general, pero hablando de las nacionales, que son las que compiten también por el espacio con las películas de las majors, es chico. Entonces hay que pensar en el afuera, en las ventas, en la distribución y en los canales que posibiliten que se vea cine uruguayo afuera, y que eso reditúe en poder seguir haciendo, porque es eso, ¿no? Nadie... O la idea es que se vendan, que las películas se vean para poder seguir produciendo. Tampoco es que se quieran comprar mansiones en ningún lado.
Bueno, Fernando Rosenblatt, ¿con quién hemos estado hoy?
Con Virginia Bugliolo, Martín Papich y Claudio Invernisi.
Y hablando de las producciones audiovisuales.
Exactamente.
Con un ganador que es Claudio Invernisi, mirando desde el lujo de la publicidad a ver cómo los muchachos del cine pelean de en medio de las dificultades para crecer.
No, no me advertiste que ibas a ser tan maldito.
Puntos suspensivos. Yo creo que se han dicho cosas muy importantes acá. La primera cosa es que por más que hubo intentos previos de desarrollo de un cine nacional, recién ahora uno lo vislumbra como un proceso en serio, por el desarrollo material, tecnológico previo, que bien lo explicaba Claudio Invernisi, que se ha dado en torno al desarrollo de la publicidad. Este rubro, si Martín me quiere hacer una acotación por ahí.
Que no nos quedó pendiente hablar de la televisión, que en esto juega un papel principal.
Por la negativa, refiero, porque no tiene mucho que ver la televisión con el cine uruguayo.
Me refiero al papel, o sea, Uruguay es exótico también en esto. Las televisiones en el mundo juegan un papel de socio de la actividad cinematográfica y audiovisual.
Se busca socio, porque acá no.
Entonces, los canales públicos y privados tienen que jugar un rol de socio de la actividad, y en eso
muy bien. Hacen falta más socios, y eso lo ha planteado con claridad Martín Papich, que sale la ley del cine, sí o sí, está convencido Martín Papich. Virginia está dispuesta a dejar el último esfuerzo en eso de que va a salir este año la ley de cine. El Estado tiene que jugar un rol no de orientador de lo que se produce, sino un rol de facilitador de que los talentos privados, en eso insistía mucho Claudio Invernisi, hagan, afloren, eclosionen, salgan a luz, que se creen carriles para que esa individualidad creativa produzca cosas buenas. Está pasando por un momento importante la producción audiovisual uruguaya. Dejamos de lado algunos productos especialmente, en fin, los tocaremos en otra oportunidad. Cuando les planteamos que nos cuenten el futuro, es seguimos creciendo. Quedan ciertas dudas, desde mi punto de vista, quedan ciertas dudas sobre la formación. En general, en estos procesos, la formación corre detrás del avance de las industrias y del desarrollo, ¿verdad? Lo tenemos claro ahora, por ejemplo, allí en Bosnia se precisa gente que sepa soldar algunas cosas medias raras y no tenemos gente preparada. En general, la formación viene corriendo de atrás. Tengo dudas de que estemos a la altura, pero bueno, también es un llamado de atención a las universidades y a los institutos privados para que vean esto, que es una industria que sigue creciendo y que va a ser cada vez más importante en Uruguay, le presten más atención en la parte formativa. No sé si es un buen resumen, pero yo lo vi más, Fernando.
Me parece que es un buen resumen de lo que estuvimos hablando.
Bueno, que se mejore su salud y le dejamos que digan chau o adiós según el estilo a cada uno de ellos. Claudio.
Chau. Muchas gracias.
También, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la presencia. Hasta luego.